escaparte un rato, a ver muñecos que explotan con puntualidad. De nuevo, las ruinas de la
tenemos un problema. Del churrasco
a la siesta sin escalas.
Dale. Hudson, es esto hasta las 2 de la tarde en la 97.1. Gente, como todos los martes, tenemos columna de libros. Y este es el hermoso tema musical que le da entrada.
El marco
sonoro para esta columna. Recién nos trajo un mate, nos dio gomitas confitadas. ¿Qué más pedir?
Me encanta drogar a la gente. ¿Cómo andan?
Qué lindo arrancar así con el azúcar, ¿entendés?
Es bien arriba.
Hay que despertarse.
Alejo Marchoff y su columna de libros de Vonnegut.
¿Cómo andan, corazones?
Hola, bienvenido.
Bien, hermoso esto de hacer radio.
Che, me encanta el compositor de las remeras, ¿eh?
No, esto es tremendo.
Nos dijeron que lo trajéramos verde.
Llegó el mail con el outfit.
Voy a tomar una foto en algún momento.
En algún momento
por favor,
una
cediendo,
foto.
Sí.
¿El estrés?
Sí, por favor.
Hermoso.
Bueno, ¿cómo andás?
Bien. Psicótico, como siempre. Borde de la, crisis.
Borde de la crisis, ¿no?
Demoliendo una parte de una casa, creando el nuevo Bone. Se vienen, no cositas, se viene un aquelarre tremendo.
Me encanta.
El otro día, de paso recomiendo una obra, ya que estamos.
Dale.
Sobre todo para maestras, maestros, profes y profas.
Sí.
Va a estar en el Coliseo, puede estar gratis, así que se anotan con las escuelas para ir a ver el Juan Moreira.
Uy, qué bueno.
La vi.
Con títeres. ¿La viste?
Ah, con títeres.
La que estaba en la mercería.
La mercería, mucha gente amiga.
La de Claudio.
La de Claudio Rodrigo.
Sí, claro.
La mercería es un lugar hermoso y amoroso que súper recomiendo que sigan. Y además, bueno, mucha gente amiga laburando y me encontré con gente amiga ahí. Vayan a ver ese Juan Moreira.
Es muy linda obra.
A mí que
es
me gusta.
Es muy linda obra de títeres.
Lo objetual en el teatro. Ahí hablaba también, porque está Lucho Guglielmino, por ejemplo, actorazo. Hoy vamos a hablar de Lucho, porque tiene que ver con la columna que traje. Y les decía que me gusta mucho este campo que se genera entre el actor y el objeto que está actuando.
Sí.
Porque el títere está actuando, pero si vos te pones a mirar el actor, está en un tono de actuación intermedio.
Me gusta, sí.
Y ese tono de actuación intermedio es súper, súper... sabroso sería la palabra. La usamos en ensayo, ¿no? Pero sí, eso está buenísimo. Sabroso es mordible, es agarrable. Y hay más material ahí atrás.
Dejamos
esconder al titiritero o titiritera para que aparezca. Eso hace años. Se sigue haciendo, por supuesto. Pero bueno, a mí me gusta más cuando los veo. Así que nada, Ahora está gratis para escuelas en el Coliseo Podestá, el Juan Moreira, Claudio Rodrigo y compañía. Anótense, entren a la página del Coliseo y anotan para irse con los pibes. Y es un golazo, además. Narrativa nacional y gauchesca.
Qué bueno,
vamos,
che.
¿Qué más les puedo decir?
¿Qué más pedir? ¿Qué más pedirles?
Bueno, y estaba con esta gente hablando y se me rieron mucho porque yo me pongo a construir y a hacer cosas muy osadas en contextos nacionales imposibles. ¿No? O sea, yo la tuve a Zoe, con la negra tuvimos a Zoe en enero del 2002. Mirábamos los pañales como la gente miraba el dólar.
¿Pero qué uno que va a dejar de hacer? ¿Dejás de vivir en contextos de crisis?
No, para
pregunto
nada.
También.
Para nada.
Digo, ¿no?
Nada.
Disparo la pregunta.
Es imposible.
Es imposible.
Es obvio. Obvio que es imposible.
El movimiento se demuestra andando.
Gran Carlitos Bolá. Por favor. Y aparte de eso, creo mucho en que es una forma de combate. De darle combate a esa realidad. Bueno, me voy a atrever. O sea, todo, ¿sabes qué? Me voy a atrever. Y esto va a ser un nicho. Y como la casa de Bone que estamos construyendo a largo tiempo, la parte de adelante se va a construir y convertir en casa cultural, pues esta fue una decisión familiar importante, ¿no?
Me encanta.
Que no vender algo y apropiárselo de vuelta. Pero es la casa de la negra, es la casa donde la negra vivió. El otro día subí una foto de esa hamaca que era de ella, intervenida por, no me acuerdo cómo se llama, una enredadera que le creció en la cadena. Es una belleza. Entonces, la casa de la abuela se va a volver la casa cultural, la casa del viejo de la negra se va a volver la librería y en el medio va a estar el limonero que plantaron cuando vino la democracia. Nada, tranqui, cosa que no hay que perder por ahí, ¿no? Por un mango más, si podés, obvio, no estoy criticando a quien lo hace porque contextos son contextos. Pero fue una decisión potente. En esa estamos, de eso se rieron mucho los chicos, diciendo como, dale, otra vez la embocaste en el clima de época. Haremos una trinchera, chiquis. Eso.
Bien, felicitaciones bien, por esa bien, trinchera. Bien. Iremos a esa trinchera.
Iremos a esa trinchera. De esta trinchera. Empieza a balbucear un poco. Hoy vamos a andar de crotes. De bien. Crotos. Me banco, traje banco, Anarquismo banco, Trashumante, banco. Crónicas de Crotos y Lincheras de Osvaldo Baigorria. Osvaldo Baigorria, por ahí lo ubican, es un periodista, escritor argentino, ha laburado Página 12 muchas veces, mucha contratapa, ha laburado con nuestro queridísimo y ahora más que nunca reivindicado Osvaldo Bayer.
Ajá. Sí.
Ah, bien. Es más, creo que va a aparecer por intersticios todo el tiempo. Y si no aparece, ténganlo presente que todo esto tiene que ver con él. Hay algo muy interesante, pero vamos por partes. Vamos a contarles, puse un poco de los padres de la ranchada. ¿Vieron cuando dicen vamos a ranchar? Y el pibería te dice vamos a ranchar.
Me encanta.
La ranchada era cuando varios crotos paraban juntos.
Claro.
¿Sí? O sea, la ranchada no es para nada tilinga, que no se la apropie ningún otro sector. La ranchada era ese momento en el que se compartía el pan, un hueso, una casa, una pesca, lo que hubiera, esperando que pasara otro tren. ¿Por qué se le dice croto al croto? Esto se le debe a José Camilo Croto, que nació en mayo de 1863 y murió en 1936. Fue dirigente ruralista, senador nacional y gobernador de la provincia de Buenos Aires radical. Fue parte del brazo armado de la Unión Cívica Radical, porque recordemos que el Partido Radical nace radicalizado. ¿Sí? O sea, porque uno hace ahora, ¿no? Como una. Dice, pero los radicales. No, los radicales nacieron radicalizados y combatió la revolución de 1905 y en la revolución del parque. Hoy no lo vamos a ver, en algún momento colgaremos fotitos. Hay una foto muy linda de él que está como con un camisón muy largo y una especie de ramo de tomillo en medio del campo.
Sí.
Es
sí.
La foto de él. La foto de Croto. Es esa. A él también se le debe ese lugar en Tordillo, por el que pasamos todos, llamado Esquina de Croto. ¿Por qué? Porque ahí fundaron en 1856 una pulpería con sus cuñados, que fue un eje político. Fue en ese momento y en ese lugar donde se empezaron a juntar y fue uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical. O sea, a Croto se le deben varias cosas. Y está bueno, digo, ¿no? Traer esos nombres que uno de pronto empieza como a naturalizar en un lugar o en una cosa. O en un hacer, o bueno, pasamos por Esquina de Croto. Yo recuerdo el día que mi abuelo me contó quién era Croto. Mi abuelo era radical, que se peleó con Alfonsín cuando cuando Menem mi compañía. Toquemos madera, lo nombre. Bueno, durante su gobierno como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sancionó un decreto que permitía viajar gratis a los peones rurales en los trenes cargueros. Por eso, estos peones rurales, o estos crotos, eran llamados así. Es decir, peón rural, podés subirte a cualquier tren carguero, andá hasta donde llegues y andá a buscar laburo. ¿Por qué? Porque era peonada. Peonada libre, el trabajador claro, golondrina.
El laburante de golondrina.
Claro.
De
eso, el trabajador golondrina. Pero por lo menos les habilitaba un medio de transporte, porque piensen que estamos en un momento donde el auto era una cosa imposible.
Claro.
No, claro.
Había 30 autos. Imagínate para un peón rural.
Olvídate.
No había micros de larga distancia, no había nada. O sea, lo que había, ni siquiera los trenes.
Tenía que pararse las velas el peón rural, chico.
Tenía que pararse todo. Que pararse
las
todo.
Velas, ¿eh? O sea,
bien. Bueno, vamos a hablar del libro de Baigorria. Y hay una cosa que dice Baigorria, que me la anoté, que para mí es muy esperanzadora a nivel clase. ¿Sí? Dice, con excepción de las élites y la casta patricia y oligárquica, es poco probable que exista en la Argentina una sola familia que no haya tenido un linchero ocasional o persistente entre sus antepasados. Y yo me acuerdo cuando un día mi viejo me dijo, sí, vos tenías un tío abuelo anarquista.
Sí, yo lo pensaba también, digo, sobre los... ahora que decís esto, ¿viste el tema de la negritud en Argentina?
Sí, totalmente.
Digo, hay una negación, xenófoba y antinegro, que donde empezás a mirar un poco, ¿viste? Está todo el mundo creído que bajaste de los barcos, loco. Si tenés,
negro y antiaborigen.
¿Viste? Claramente, digamos, hay una decisión que ha hecho la nación, o sea... Que han hecho quienes, la nación del centenario, digamos, negar esa negritud. Imagínate que si negás la negritud, ¿cómo no vas a negar un crot en la familia?
Todo eso que nombrás del centenario, además, es tan nocivo. Tan nocivo, porque se ve el centenario como Avenida
de ahí
Mayo,
sale,
¿no?
Claro, de ahí sale el tilinguerío.
De ahí sale el tilinguerío. Son los que le prenden fuego la carpa a Frank Brown. A Frank Brown, que era un payaso, esto me voy un poco de tema, pero siempre sí. Me gusta nombrarlo. Frank Brown, a quien le gustaba que le dijeran Flamblón, porque a los nenes no les salía Frank Brown, entonces le decían Flamblón, Flamblón. A Frank Brown era tan querido que incluso Sarmiento lo iba a ver. Rubén Darío le escribe un poema a Frank Brown. Y le dan una esquina en Avenida Mayo para que arme su carpa. ¿Qué hacía Frank Brown? Dejaba que el piberío, que no tenía plata para la entrada, al final, cuando ya entraban todos, entrara igual. Que dicen las oligarcas, se va a llenar de negros.
Claro.
Literal, ¿eh? Se va a llenar de negros. Hay una nota muy linda de Felipe Piña, creo que era un Caras y Caretas, está colgada en internet. Y van y le prenden fuego a la carpa, el tipo no pudo estar en el centenario.
Claro, claro.
La negación de la negación de la negación. Era un... no solo era clown, sino que había estudiado bufón shakespeariano el chabón. O sea, era un inglés, era lo que la oligarquía más podría apreciar del arte. Bueno, no, la oligarquía no aprecia el arte. Es mentira. Trae el arte porque está de moda.
Claro, también. Porque vale.
Porque vale. Porque te pone en un lugar. Trae el arte cuando ya está muerto. ¿No? Escucha música clásica. ¿Por qué? Porque ya está. No descubren total, qué pasa con el arte. Bueno, todo eso a cuenta de unos cuantos crotos. Se me cruzaron dos falopitas de las que se hablaron en este programa, porque a veces voy en el auto y les vengo escuchando. Una que tiene que ver con la forma que relacionamos y hacemos amistades, y andar de croto tenía muchísimo que ver con eso. Vamos a hablar más adelante de la película de Beppo. Pero vean la película de Beppo, actúa acá Lucho Guglielmino y... ¿quién más? Bueno, otro actor platense que ahora no me estoy acordando, Edgardo de Simone, dos actorazos platenses que la rompen. A mí se me hizo un poco larga, tengo que decir la verdad, ¿por qué? Porque hay mucho caminar, y en el croto hay mucho caminar.
Ajá.
Pero es un peliculón que sobre todo lo que te da es la tesitura de lo que era andar de croto. Era parar, era estar sin hacer nada, porque al croto le gusta mucho reivindicar el no hacer nada. Así que estamos de croto. Y un momento dice, bueno, ahí viene otro tren, salimos. ¿Para qué? Si ya tengo la yerba. Si ya tengo unos pesos. Y pasa otro croto y le dice, ¿cambiamos libro? Cambiamos libro. Y se ponen a leer. Es hermoso. Es hermoso. El andar de croto, reivindicar. Y algo de lo que decíamos el otro día con Flor, hablando de esto, de esa cuestión infantil de querer ser mi amigo.
Sí.
Mucho
sí.
De eso. De cruzarte con otro y decir, ¿querés compartir unos mates? Esa es nuestra infancia también, ¿no?
Digo, sin conocerlo.
Sin sí. conocerlo. Digo, sí. Acá en la radio te cruzas con alguien que lo viste dos veces y dices, che, tomó mate. Sí. Hacemos un caso. Y vas labrando. Todo eso es lo que rompe estos tiempos modernos pedorros, ¿no? Sí, la parte pedorra de estos tiempos modernos, ¿no? Sí. Lo unicista, lo encerrado en uno mismo. Digo, eso se rompe a lo croto. Bien, vamos a hablar del autor y su relación con el viajar. Y es muy lindo porque Baigorria empieza a decir, yo me sentía croto y agarraba mi valija, iba para todos lados, y me creía que me rebelaba mucho contra mi familia, ¿sí? Y voy a ir al primer señalador, aquí, no lo van a ver en cámara. que dice así. Este es el primer señalador. El pibe materia. Tal vez por pudor, tal vez por temor a la sanción moral de mi madre o de mi familia materna, otro estilo, otro origen, otras pretensiones en un hogar de inmigrantes italianos dedicados a actividades más sedentarias o decentes, la cuestión es que don Samuel Baigorria se las arregló por ocultar durante casi 50 años su iniciación a la transhumancia, incluso cuando su único hijo se fue de casa a recorrer el mundo, el viejo se quedó callado. El viejo le dice en un momento, yo algo de Crotos sé. Al padre de Baigorria le decían el pibe materia, porque otra de las cosas que pasa es que te bautizan. Vos tenés un nombre.
Claro.
Y además, una cosa que hacía Beppo es el trashumante más conocido de la Argentina. Sí. Una de las cosas que hacía Beppo era tener un nombre de mentira para cuando le pedían documentos, y como andaban sin documentos le decía, ya me lo robaste vos. Entonces el policía, ¿cómo yo? Y en la otra parada me lo agarró un policía y me lo sacó y no tengo documentos. Y era andar sin documentos. Entonces eran bautizados. Beppo se hizo llamar Beppo él, y el padre de Baigorria era el pibe materia, porque se infectó un día, estaba ahí, y lo atendió otro croto, y le empezó a sacar pus del oído, perdón, la asquerosidad a esta hora. Entonces le decía que se le estaba saliendo la materia gris. Y a partir de ahí le dijeron el pibe materia. Cosa de crotos. Bánquenla, la ranchada es así, no es toda agradable, no es toda romántica. Tiene sus cositas. Vamos a hacer una aclaración también que hace acá en el libro, que es muy linda, y hace una definición o una aclaración. Dice, la huella del vagabundo no es idéntica a la del homeless. Mientras los habitantes sin techo de toda urbe son una muestra de exclusión extrema, forzada, impuesta por la sociedad de mercado, el croto siguió voluntariamente el rastro que lo llevaría a un lugar de no pertenencia. El croto no se definió por la carencia que implica la preposición sin. Homeless es sin casa. Su estilo fue más la renuncia que el despido, y más el abandono del hogar que la pérdida de la vivienda. Sí, tomar la decisión. Los franceses tienen algo de esto. Primero el croto, segundo Francia. Había que decirlo. Los franceses tienen el flâneur, que se escribe flâneur, que es salir a caminar sin rumbo, que no sabes cuándo termina. Ellos tienen el flâneur. Nosotros tenemos los crotos. Y ahí hay algo. Tienen otro nombre, Cortázar los nombra mucho, el croto francés, que no me puedo acordar, me sale algo así, que es este tipo que salió de flâneur y no volvió. Y después ya quedó porque la calle le funcionaba. Clochard, ahí está, Le Clochard. Le Clochard tiene mucho del croto nuestro, más de urbe, porque no es de un trabajo rural. El clochard anda por la urbe leyendo un montón. Son tipos muy instruidos, muy sabios. ¿Se acuerdan de Siete Sacos en Berizo?
Sí.
El personaje es hermoso. Bueno, sí. Siete Sacos es un clochard más que un croto.
Claro.
Porque no sale a hacer la colecta del maíz. Se queda en su ciudad, sabe un montón. En
bueno, yo que vengo de pueblo tiene... había un par.
Está.
Rocío,
está.
Había uno, voy a contar, que se llamaba Peña, ¿te acordás? Y su virtud era regalarle una adivinanza. O sea, yo lo llegué a conocer, vos también, Rolo, tenés que haber conocido a Peña. Entonces cada vez que te lo cruzabas te regalaba una adivinanza. Entonces a todos los pibes del pueblo,
bueno,
el chabón le regalaba una adivinanza. Después había otro que yo no llegué a conocerlo, que se llamaba Pan con Grasa.
Eso está más cercano a la linchera, que hablábamos la otra vez cuando hablamos de Rebus y los lincheros de Tucumán.
Claro.
Más cercano al linchera, pero instruido. O por lo menos con una base cultural. Atañe a la cultura de la ciudad.
Tal cual.
A Arnold en Citibel.
De hecho, hay fotos de
y
ella.
Y Arnold te pedía que le dijeras una palabra rara y él se aprendía la definición del diccionario y venía el otro día y te la decía.
Hermoso el Arnold.
Bueno, eso, crotos, lincheras, clochards, tienen en puntos común que el salir, que la intemperie, que el no techo... les es más propicio.
Sí.
Les es más propicio, se desarrollan. De una u otra forma, ellos se desarrollan. Si no, sería el loquito de la familia encerrado en una habitación, en un techo, en donde lo decidan poner. Sí. Y son tipos que, por lo general, se brindan socialmente, hablando de lo que construye esto. Construyen para su ciudad, para su medio, para su convivio, algo. Culturalmente los vamos a recordar siempre. Digo, de Arnold en Citibel no vamos a olvidar por muchísimo tiempo.
Ajá.
Las hermanas de Villa Elisa. Las hermanas de Villa Elisa eran dos que venían Un día encargaron 2 docenas de media luna en la panadería del pueblo y cuando se estaban yendo le dijeron, mándale la factura a la NASA, estamos trabajando ahí, y desaparecieron. O agarraban el teléfono público que no andaba nunca, Entel, y hablaban. Entonces la gente empezaba a hacer cola diciendo, uy, lo arreglaron. Y se iban, no andaba el teléfono, por supuesto. Ah, hablaban con...
Una muy teatral.
Muy, 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 muy. Bueno, pero ¿qué? A ver, ¿hay algo más teatral que la calle? Mm, uh-huh. Estás, te sentás, digo,
es un escenario espectacular.
Stanislavski labura sobre la observación. Siéntense y miren. Miren el mundo, que mayor teatro que este no hay, ¿no? Y mayor careta que la que nos ponemos para salir a la sociedad, no hay. Vamos a hablar un poco también, porque nada es rosa en este universo, de los prejuicios. Okay. Este capítulo se llama Matrimonios en la vida. Epa. Porque estuve buscando, y claro, no hay mujeres crotas, chiquis. No hay.
¿No hay?
Y te apaleaba la cana, te apaleaba el patrón. Si eras mujer, aparte de apalearte un poco más, seguramente... entonces habla de los matrimonios en la vía Baigorria. ¿Y a qué se refiere? Está hablando de un croto llamado Martín. Dice, después Martín siguió viaje, lejos ya de sus primeras salidas adolescentes, cuando deambulaba a caballo junto a su hermano. El hombre prefería andar casi siempre a solas. Encuentros furtivos, amores imposibles, novias lejanas. Sonríe y cambia de tema. Matrimonios en la vía. Así llamaban a las parejas que formaban dos hombres que croteaban, trabajaban, caminaban y dormían juntos. Laureano Riera Díaz habla en su libro acerca de aquellos que tenían su hogar debajo de un puente, en un monte, a la vera de un arroyo o en una playa ferroviaria en épocas de zafra. Uno lavaba la ropa y esperaba al otro con la comida lista. Otro cargaba el mono propio y el de su compañero. Lo más notable eran en su mayoría criollos, no europeos, dice Díaz. Ella y él eran por lo general criollos de tierra adentro, de aspecto varonil, fuertes y barbudos, jinetes y saqueteros. Miro a Finamori, que es otro croto, le cuento lo que leí y le pregunto si era cierto. Sí, sí, había muchos, admite, aunque añade, eran de esos crotos degenerados. es buenísimo el ella. ¿Entendés? El hoy los osos estarían muy orgullosos. Señores peludos, sí. Barbudos, fuertes, sí. Todo, o sea... No se lo digo en la cara porque me caga trompada, básicamente, que es el cagazo del prejuicio, pero eran crotos degenerados. Es hermoso, digo, hermoso. ¿No? Cómo los actos cotidianos se significaban genéricamente, como el tener que tener una vida te ponía en un lugar, ¿no? Yo me acuerdo de una tía mía que le decía a mi vieja, no hagas que el hijo lave los platos que se va a volver puto. El sí. Temor.
Sí.
¿No? Porque eso acarrea un temor social. Alguien que decidió salir de la sociedad, como este croto que está hablando, le teme a esos degenerados.
Claro, 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 claro. Sí, porque la intersección sexista, obvio, es mucho más fuerte, obvio. Digamos, ¿no?
Y aparte
no.
Porque el croto no deja de estar dentro de una sociedad.
Claro.
Exacto, claro. Construye sociedad.
Porque no se va a amarte, a crotear. Está totalmente, dentro de la sociedad.
Sí, la cultura no le pasa por el costado.
Soy croto, pero estoy reatravesado por esta sociedad.
Claro.
Soy no croto. Soy boludo.
Te di un abrazo, pero no soy puto.
Claro.
Esos temores.
Mira, este lo acabo de encontrar, la imagen de Peña. Sí. Que es el de las adivinanzas que yo les cuento de las
qué flores. Hermosa esa foto, por Dios.
Una hermosura, sí.
Son unos personajes maravillosos. Preciosos. Porque además, viste lo que es la estética, ¿no? La estética del croto, la estética del linchera.
Sí. Pensaba en los beatniks.
Sí, sí, no. A ver, los beatniks son citadinamente como un grupo.
Digo, son más de la ciudad.
Son más los padres de los hippies. Los beatniks.
Sí, pero también tienen algo del sí, rajar supuesto. De sus casas y vivir en homeless.
Sí, vivir en comunidad, ¿vieron? Más que homeless, porque se buscaban lugares estudiantiles, no se quedaban sin techo, era poca la intemperie del beatnik,
okay,
¿no?
Okay.
El hippie después retoma algo de la intemperie.
Okay.
Me parece que hay ahí, son decisiones de cada, también de diferenciar, te digo, el punk cuando se diferencia de los hippies, sí. Se vuelve hasta más de lugares industriales, sí, trabajadores,
sí, sí.
¿No?
Sí, en lo situado de hay, ¿no? De dónde te toca.
Cuando tenés que matar a tus padres, psicológicamente y simbólicamente hablando, querés hacer una diferencia que se note.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Basta de paz y amor, no hay nada más bueno que un punky. Pero basta de paz y amor, estúpidos hippies. ¿No? Tenés que trazar un límite ahí que después es como hasta gracioso.
Sí, sí,
cuando
sí,
van pasando
sí,
el tiempo, es ese berrinche de dar el portazo adolescente. E irte diciendo, no, son nadie para decirme nada, ya soy grande. Lo necesitamos. Ayer hablaban de la adolescencia ustedes. En algún momento.
De la serie esa.
De adolescencia. Y después voy a ver si lo encuentro. Un video de un biólogo que explica que tenemos, compartimos con los insectos, un gen, creo que es, no quiero decir boludeces biológicas, que es el que nosotros se parte en la adolescencia. Y es cuando el gusano hace pupa y se vuelve mariposa. Y tiene que ver con esas cosas. Me pareció fascinante. Después lo voy a buscar, se los voy a mandar.
Sí.
Pero digo, es eso. Nos tenemos que rebelar contra nuestro formato.
Sí.
Imagínense la sociedad argentina. Principio de siglo XX. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Con todo lo que estaba rompiendo. ¿No? Un americanismo que no estaba puesto en palabras, pero hacías 100 kilómetros por la provincia y te lo encontrabas. Te encontrabas a los aborígenes laburando. Laburaban con vos. No eran jodidos como te los habían contado. Te encontrabas con compañeros de ruta que eran buenísimos. Y el tipo que te cuidaba, que era la cana, te cagaba trompadas. Bueno, se te llenaba el culo de preguntas. Mínimamente.
Sí.
Guarda, me anoté acá, con la romantización. Porque también pasaba que la sociedad los rechazaba. Porque la mayoría después no se podía volver a integrar. Había sido croto. Esto que le pasa al padre de Baigorria. Digo, claro. Yo no le puedo contar a la mujer con la que voy a casar que yo fui croto.
Hay un antecedente.
Se tiene que enterar después que me case. Se han firmado los papeles. Bueno, yo fui croto.
Está la inevitable condena, ¿no? Social.
Totalmente.
Y ahí te acomoda.
Totalmente.
Y no te saca de ahí.
Y no te deja.
No te deja.
La condena social no te deja. No te deja tener un laburo. Bueno,
te oprime.
Para quien vio Black Mirror, ¿vieron el capítulo ese de los likes?
Sí.
De que un like te caga la vida.
La imagen. Bueno,
eso. Es lo mismo, digo, la sociedad se construye y la sociedad construye sus límites. Y sus límites no son para contenerte o no solamente, son para expulsarte también. Te pasaste el límite, estás fuera, amigo. Lo siento, lo decidiste vos. Estás ahí, lo elegiste. Hugo Nario es un escritor que tiene dos libros, El Mundo de los Crotos, en Centro Editor de América Latina, y también es el autor de Beppo, Vida Secreta de un Linche. La recomiendo mucho. Ajá. Ir por esos caminos, son más viejos que este libro de Baigorria, por eso elegí este, porque toma cosas de Nario, pero Nario es el primero en ocuparse de Beppo. ¿Qué llevaba el croto en su mono? Ah, como no lo vamos a ver, se los cuento, porque le ha traído un videito de Beppo.
Sí.
Búsquenlo, el videito de Beppo en... Espera que les digo cómo se llama. En YouTube están las dos cosas. Está la peli de Beppo.
Sí.
Está de la que le hablé. Y está... esas pequeñas cosas, episodio número 6, Beppo, el linche de Tandil. Porque para Tandil fue un linchera.
Claro.
Él después se asienta en Tandil, que era donde él tenía la casa original, tenía un ranchito de chapa. Y él vuelve, cuando termina sus correrías, al ranchito de Chapa. Y entonces para Tandil era el linchera. Pero él se reivindicaba como un trashumante. Ahí explica lo que era el mono. ¿Y de dónde viene la palabra mono? La palabra mono tiene que ver con un mono, literalmente. Porque habla que los cíngaros que hacían la calle llevaban un mono en el hombro para distraer. O para que hiciera monerías y les dieras monedas. O para que hiciera monerías y te afanaran la billetera. Sencillo.
Una de las dos.
O sea, vos distraete con el mono. El mono era el bolsón que lo arma ahí en vivo en el video, lo vuelve a armar el mono y te da una ternura y sale hasta la estación de Tandil con su mono Beppo que ya falleció y te muestra cómo se carga el mono, cómo se arma el mono. Llevaba muy poco, un par de pantalones, un poncho o frazada, unas cuantas bolsas de maíz para abrigarse y en su bagallera una bolsita generalmente de lona. El croto guardaba todo su capital, entre comillas, una ollita sobre la que ponía un plato de lata y arriba la pava, y adentro de esta el mate, tenedor, cuchara, bombilla. El cuchillo se llevaba siempre en la cintura.
Cara
de Nario, obvio, ¿no?
Sí.
¿Qué me decís, Nario? ¿Qué me contás? No la vimos. Yerba, café, azúcar, el frasquito con sal y pimienta, que iba mezclada, y el croto usaba gorra, boina y pocas veces sombrero. Pañuelo o toalla al cuello. Casi siempre alpargatas. Y acá está lo jodido. Un croto, a los 40 años, ya era más que maduro.
Claro.
A los 50 se le podía considerar un viejo. ¿Qué significaba envejecer? No poder resistir el frío, el cansancio y el hambre, pero sobre todo, no poder subirse a los trenes de carga, a la carrera, ni trepar hasta sus techos.
Maravilloso. Es eso, ¿eh?
Sí.
Es eso.
Sí.
La vida en la calle. Digamos, básicamente.
La vida
en
la calle, la vida.
Lejos de romantizar.
No, lejísimo de romantizar eso, porque ¿quién no se soñó croto o crota alguna vez? ¿Quién no? Yo una vez, mi viejo, tenía 9, 10 años, ya era mal alumno, y mi viejo me dice: ¿Vos querés ir a vender golosinas al tren o preferís estudiar? No, voy a vender golosinas al tren, ya. Me parecía fantástico. Me parecía un planazo. Aparte, amaba andar en tren. Era como, ¿qué me estás preguntando? Y se recalentó mi viejo pobre. Porque me quería exponer otra cosa.
No, me salió estúpido.
Qué tarado este
pibe. Le di todo y me salió estúpido.
Dios mío, qué boludo este pibe. Vamos a hacer un pequeño repasito de Beppo antes de irnos. José Américo Gessi, Beppo, nacido en Tandil, Argentina, el 4 de abril de 1912, falleció el 26 de abril del 99 en el mismo lugar. Es conocido por haber vivido gran parte de su vida, él sí duró creo que hasta los 40 y pico, casi 50, como linchera.
Sí.
Baigorria tuvo la fortuna de entrevistarlo en vida y acá les voy a leer un pedacito de lo que cuenta. En realidad, más de lo que cuenta, una cosa que rescata Baigorria, espera que busco la página, es la 92,
sí,
que es muy linda y me parece muy tierna y creo que es... La distancia precisa se llama. Si me bancan, es sí, una carilla. Sí. En Tandil, Beppo recuperó viejos amigos y ex vecinos, que lo recibieron con afecto, admiración, envidia. También la familia propia, biológica, abundante, sobrepoblada, que no le resultó tan atrapante como la familia adoptiva. Él se quedó con su, ¿no? Todo lo que conoció allá. Dice Beppo, antes yo era la oveja descarriada, dice chupándole los huesitos al pollo. Imagínate, linchera y anarquista. Ahora soy la niña mimada de la familia. La casa está en silencio. A Beppo habrá que perdonarle, como a todos estos grandes individualistas, el pecado de la egolatría. El hombre no necesita la compañía de ninguna mascota, solo sus diarios y sus recuerdos. Para tener un perro lo tenés que cuidar, dice tirando los restos de pollo a una bolsa de basura. Y entonces yo no podría salir ni andar por ahí. Un hombre no puede ser esclavo de un animal. El tipo nunca para de pensar que en un momento va a arrancar. Gracias a que Beppo volvió para contarlo, hoy sabemos qué significa realmente el término croto. En un mundo capitalista, la libertad de andar caminando sin que nos llamen ni pitos de sirena ni reloj para ir al trabajo. La libertad de andar. Y sin embargo, el ex croto parece haber encontrado la distancia precisa entre la libertad y el amor, o entre el estar a solas y el estar con los otros. Allí se queda en la puerta de su casa, despidiéndose con la mano en alto como hacían los lincheras en cada cruce. En la vía se acostumbró a ese tránsito de encuentros y despedidas, visitas inesperadas y partidas, como una película en cámara rápida de la existencia. Todas las noches pasa un vecino a ver cómo anda de salud. A veces cae algún amigo. Los viernes viene a verlo Nario. De algún modo, todos intentan cuidarlo, aunque él también se sabe cuidar solo. Los domingos, él mismo se dirige caminando despacito con su bastón hacia la casa de esa familia de tandilenses con quien almuerza una vez por semana. Ahí está Lorena, una nena que a los 11 años decidió adoptarlo como abuelo. Ahora, esa nieta adoptiva tiene 13. El amor después de la libertad.
Qué hermoso. Qué hermoso.
Hoy hablaba con Flor, antes de empezar, de esto, que hablaba un poquito al empezar, de cuando nació Zoe 2002. Y le decía, yo era capaz, en la época de militancia imperio, de ir al frente, agarrarme a tus casos con la policía o fumarme el gas que te tiran. En 2001 no pude estar, en 2002 no pude estar, porque tenía alguien quien cuidar. Y esa aparición de esa nena, ese otro a quien cuidar, había una frase muy linda que le dice un linchera francés a Beppo en la película, y quiero ver, sí, acá está, y le dice, el que parece que Beppo lo tiene anotado en sus diarios, porque Beppo llevaba diarios, y el francés le dice, un día usted va a tener que elegir entre la libertad y el amor. Toma mate y agarramos.
Ale, muchas gracias.
Gracias.
Por favor, recordemos el nombre del libro.
El libro se llama Anarquismo Trashumante, Crónicas de Crotos y Lincheras. Es de Osvaldo Baigorria.
Hermoso.
Lo hace Utopía Libertaria. Ajá. La colección esta que tiene muchísimos textos. Lo hacemos reivindicando a Bayer One More Time. Lo van a encontrar en el Aleph, porque estas son ediciones que hace la gente del Aleph acá en La Plata.
Okay.
Así que vayan, fantástico, búsquenlo. Es súper lindo de leer.
Gracias, Ale.
A ustedes. Gracias.
Seguimos en Utzon, momento de escuchar musiquita ahora, no sin antes recordar que el 221-508-447 es nuestra línea WhatsApp. Esto que está sonando es La Era de la Extinción, Los Patasú.
cosa nueva en tu colección. Una escenografía de plástico. Canto una canción que dice que lo más caro es lo mejor. Oh, anteojos de sol, amigos nuevos y pregonar la era de la extinción.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK. Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Bagués Merasi y lidera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%.
Además, hay premios por incorporación y ventas.
¿Querés saber más? Comunícate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués.
221-558-0284.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Hudson, tenemos un problema.
Del churrasco
a la siesta sin escalas.
Tenemos un problema.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
@ La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí
lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AVSA. Por una nueva cultura del agua.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hudson.
Tenemos un problema.
Del churrasco
a la siesta sin escalas.
Último bloque.
Último bloque de Hudson, tenemos un problema.
Recuerden que mañana no estamos. Música.
Mañana tenemos pauta musical por estos lares. Mañana 2 de abril en conmemoración de lo que fue, de lo que es Malvinas. Uh-huh. Hoy temprano hubo una nota con Ernesto Alonso del CESIM que hizo cuenta regresiva que estuvo muy, muy bien, chicos. Respecto de la soberanía, ¿viste? Respecto de eso, de la pérdida de soberanía, digo, de la soberanía política, de la soberanía cultural, económica, y también contando un poco y explicando un poco qué era lo que se jugaba, ¿no? Qué era lo que querían los milicos a partir de Malvinas, digo. Entonces me parece que está buena volver a escucharla. Bueno, che, hay un estudio que afirma que la inteligencia artificial es percibida como más empática que los psicólogos.
Mira.
Y sí, diría yo, ¿o no?
Vos decís que todo, a todo te dan la razón. No suelen, ¿no?, discutirse con, no sé, no interactúo.
La inteligencia artificial, primero, por lo que yo entiendo, actúa en base a esa comida diaria que vos le diste.
Claro, algoritmos.
Claro, bien. Y a lo que le preguntaste, y ya te conoce de más que tu vieja. Y es obvio que te va a endulzar el oído. Bueno, hay una serie de estudios recientes que está desatando un debate inesperado. Cada vez más personas afirman sentirse más comprendidas y validadas por la inteligencia artificial que por profesionales humanos.
Pero para, ¿uno va al profesional para que lo comprenda y se sienta empatizado por el otro? Ahí ya hay un grave error en vos, si estás yendo para eso.
Sí.
Me parece.
¿Vos decís que no vas a buscar un poco de comprensión?
No.
¿No?
No. Me parece que la comprensión, si la buscas, la vas a encontrar en un grupo creado por vos, puede ser tu familia,
puede
ser
amigo. Mi grupo
de
WhatsApp conmigo misma.
Con vos mismo. Recién vi que fuiste al baño. Ya todos sabemos
la cantidad de cosas que tengo para decirte hoy.
Yo no sé si uno va a un profesional a buscar comprensión.
Yo me animo a decir, depende del caso.
Yo te estoy hablando de mí, yo no voy a buscar, me busco a mí misma. Con la ayuda de un profesional.
¿Comprenderte a vos misma?
Ponele.
Entonces vas buscando comprensión.
Pero no el otro. Pero no lo busco en el profesional.
No, no, es que no te está diciendo que lo vas a ir a buscar en el profesional. Es comprender el mundo, comprenderte vos.
Sí.
Tratar de encontrar la vueltica. Uh-huh. Me parece. Bueno, personas, cada vez más personas afirman sentirse más comprendidas y validadas por la inteligencia artificial que por profesionales humanos en contextos de salud mental.
Sí.
Uno de los trabajos más citados en el estudio dice, en el que investigadores compararon las respuestas del ChatGPT con las de médicos en situaciones reales de atención clínica.
Sí.
Los participantes evaluaron las respuestas generadas por inteligencia artificial como más empáticas.
Un poquito compasivas. Más humanas, claro. Porque hay de todo también del otro lado en lo profesional. Hay de todo.
Sí, y emocionalmente sensibles que las de los profesionales.
¿Vos en decís que nosotros nos estamos convirtiendo en robots? Androides.
Puede ser.
Guarda.
Puede ser. A mí hay algo que me está volando la cabeza. Y es que me cruzo en redes sociales.
Sí.
Viste que el ChatGPT tiene ahora una posibilidad de. O sea, vos vas alimentando ese algoritmo y podés tener charlas.
Sí,
charlas,
sí.
Charlas, charlas, charlas. Gente que le pide mucho consejo. Esto es lo que están hablando.
Claro.
Ahí me da un montón de impresión.
Es terrible.
El otro día me crucé con un videíto de un pibe que le comentaba a la IA, le decía, che, tengo una, ¿cómo se llama? Una propuesta laboral, tengo que ir porque hay un pedido de empleo y estoy calificado para eso, creo. Pero estoy muy nervioso. Y del otro lado había alguien que contestaba, o sea, la inteligencia artificial contestaba, al mejor estilo Her, la película.
Sí.
En donde le decía, che, tranquilo, te va a ir bien. Pero así, ¿eh? Tranquilo, te va a ir bien. Vos sos una persona muy capaz. Sabés lo que querés. Contame un poco. ¿Cuál es el empleo que vas a ver? El loco le dice, no, es de Google. ¿Conocés Google? Ay, sí, obvio que conozco Google.
Boludo.
Estúpido. Obvio que sé que es Google. Y bueno, pero igual estoy nervioso, no sé si voy a poder. No, sí, tenés que tener confianza en vos mismo. Sos una persona que está calificada para eso. Entonces ahí el pibe agarra y le habilita la cámara, ¿no? La cámara frontal. Y le dice, ¿vos decís que así estoy bien como para ir? Y ella le dice, porque era una voz femenina del otro lado. Y dice, pero sos una persona hermosa vos. Vos sos muy lindo, vos sabés que sos lindo. Ahora, me parece que estás un poco despeinado. ¿Por qué no te cambias de otra manera? ¿Por qué no te...? Y seguí, era un video que duraba 2 minutos, poner en TikTok, creo que era una cosa así. Y la verdad que me impresionó.
Wow.
Me impresionó. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿está mal?
Está. Es lo que hay.
Yo no sé si está mal. Sinceramente digo, no me creo en esto de...
Cambian paradigmas.
Claro, no, no.
Está.
Está. Está.
Miedo,
hoy es la convivencia... Por ahí yo no la utilizaría ahora.
Por ahora.
Bueno, hoy a la tarde voy a hablar con él. Tengo a las 5, tengo terapia.
Listo.
¿Puedo caer con esto?
Y claro.
¿Puedo caer con esto y decirle, hermano?
Guarda.
Ojo que tenés los días contados. Bueno, en otro experimento se analizaron más de 500 interacciones simuladas y los resultados fueron similares.
A ver.
Los usuarios valoraron más la escucha neutral y sin juicio de la inteligencia artificial que la de los humanos. Según los autores, esto podría explicarse por factores como el agotamiento emocional de los profesionales, el miedo de los pacientes a ser juzgados y el hecho de que una inteligencia artificial puede responder siempre con calma, atención total y lenguaje cuidadoso. ¿Algún momento sintieron a sus analistas dispersos por algo?
Puede ser.
Sí, me dicen acá del otro lado. Puede ser, me dice la otra.
Yo creo que igualmente lo que está haciendo es una crítica a la atención profesional. Y esto no solamente va con los psicólogos o psicólogas. Esto va en general. ¿Cuántas veces nos hemos ido mal o maltratadas? Sentimos que nos maltrataron de una ginecóloga, un médico clínico.
Sí.
No pasa solo por eso. O te dan una... Bueno, mira, te está pasando esto. O mira, vos, olvídate, no puedes tener más pibe. Así. Y vos... ¿What? ¿Viste? No, sí, eso sí creo, pero no pasa solo con el psicólogo o la psicóloga. Nos han maltratado en algún momento. Desde la...
Si estás haciendo terapia.
No, pero es eso. Es eso, sí. La crítica que está haciendo.
Sí.
Me parece.
Puede ser.
Por otro lado, también está diciendo que mucho no se banca la tensión.
Bueno.
La tensión.
Bueno.
Que el maltrato ha estado.
Ha estado, sí. O sea,
pero
no.
Por otra parte, si vas a un psicólogo, es para tensionar.
Y sí, no es para hacerte amiga o para invitarlo a tu cumple. No.
Ahí hay una...
Digo, no es para que como la inteligencia artificial le decía al chico, ¡ay, sí, vos sos re lindo! O sea, ahí no. El psicólogo, el analista, no te va a decir...
No, qué
linda sos, Florencia.
Me parece que esto está bueno mirarlo con diferentes lentes.
Alguien que me dice que sí fue maltratado por una psicoanalista. Y me dice, es más, me paró sobre algo que te estaba respondiendo. Vos estabas respondiendo una pregunta y ella frenó, dijo, para decirle algo. Y le dijiste, che, aguantá un poco, aguanta que termino. ¿Qué? ¿O no? Ahí te pidió disculpas. ¿Que un analista te pidió disculpas? Es un montón, ¿eh?
Sí, bueno.
Casi como un médico.
Buenísimo. Ahora, bueno, ¿qué nos está pasando que necesitamos que todos nos digan que sí? ¿O la palmadita?
Claro.
¿No?
No te creas tan importante.
No sé si va por ahí.
Hay una doctora, psicóloga de la Universidad de Toronto, sí, de apellido impronunciable, que explicó que los modelos de inteligencia artificial son capaces de identificar detalles emocionales sutiles en los relatos y sostener una postura constante de validación, algo difícil de garantizar en cualquier consulta humana. Sin embargo, los propios estudios aclaran que esto no significa que la inteligencia artificial sea mejor que un terapeuta. Los sistemas de inteligencia artificial no pueden diagnosticar, contener ni guiar procesos emocionales profundos y no reemplazan al acompañamiento profesional.
Necesito un certificado para mañana al trabajo.
No, boludo, ¿sabes lo que me acordaba? La de la... Esta... Connie Ansaldi, ¿se acuerdan?
Sí.
Que agarró y estaba vendiendo, estaba haciendo publicidad sobre una inteligencia artificial y se lo vendió a un municipio para atender a personas que necesitaban atención dentro de lo que es la salud mental.
¿En qué quedó eso?
Eso es ejercicio ilegal de la profesión, como para empezar a hablar.
Sí.
Y eso, digo, tiene que atender la justicia penal. Si yo fuese... entiendo que algún colegio de psicólogos tiene que haber intervenido y como mínimo, ¿no?
Investigamos un poquito. ¿Pasó todo eso? Fue
no
raro.
Sé, lo que
fue
digo
raro
es que es... Digo que es un planteo como bastante... Es una estafa Ponzi, pero peor. O sea, pero
claro,
peor, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de un sistema operativo que te puede medicar. Hola.
What?
O que te puede decir, ¿qué te pasa? No, me siento deprimida. Bueno, ya va a pasar.
A ver cómo te peinaste.
De hecho, ¿le han tirado a la inteligencia artificial? Che, me siento mal.
No.
¿No?
No.
Te manda a consultar con un profesional de la salud.
Bien.
Hasta la de
es
Meta,
eso.
Digo, la más estúpida. Digo, te dice, che, bueno...
Es
capaz que tenés que hablarlo con otra persona. Pero ante alguna cosa medio, yo qué sé. Me siento medio cansada. ¿Qué puedo hacer? Ta, 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 ta. Entonces te tira. Descansá. ¿Cuántas horas de sueño dormís?
Ajá.
Ta, 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 ta. No, pero creo que... Chicos, en esas cosas me divierto yo.
No, está buenísimo.
Y te mandan en algún momento. ¿Qué? Te dice, che, capaz que tenés que considerar hablar con un profesional de la salud.
Ah, ¿no eras vos?
Ah, perdón. Me salías más barato.
Me confundí de teléfono.
Bueno, yo qué sé, esto.
Sí.
Yo,
pensando.
Sí, yo hay cosas para las que creo que no sirve. La inteligencia artificial no sirve.
Pero más vale.
¿No?
Más vale, totalmente.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Si vos necesitas la palmadita.
Hay profesionales que le falta ser un poquito más humanos. Pero también vos, como ser humano, si realmente tenés la valentía y el coraje de atravesar una terapia, bueno, bancátela, mi amor. Bancátela.
Sí. Es por ahí. Che, qué linda experiencia.
Sí, religiosa.
La de hoy, ¿eh? Una experiencia hermosa. Vamos muy tranquilis, chancletas.
Me encanta, la bata que
despeinadas,
trajiste. Es divina.
Es linda.
Es linda.
Es de otoño.
Otoño-invierno.
Otoño-invierno, es lo que viene. Mañana vamos a estar más presentables.
Mañana no.
Mañana no. Gracias. Eso la inteligencia artificial no me lo hubiese...
No, jamás.
No me lo hubiese, jamás me hace esta pared.
Bueno, basta de idealizarme. Basta.
Cortala. Se Benítez, Rocío Coda estuvieron en la producción de este Hudson. Tenemos un problema. Estuvo Alejo Marchoff haciendo su columna de Vonnegut Libros en la operación técnica. Maravilloso, Chucho Barilati. Te quiero en los controles sonoros. Te quiero en todos lados.
Sí.
Te quiero para mi vida. Te quiero en mi mesa.